En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un recorrido por la Orinoquía, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a la historia de las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Bienvenidos a un viaje por la región de la Orinoquía, la región de los Llanos Orientales. Esa es una de las regiones más fascinantes, más maravillosas, más embrujadoras, más proyectadas, más fantásticas. Y como todo en Colombia, viene de las aguas. Nuestro país es un país de aguas, es una tierra de aguas, como dicen los portugueses en sus fados. Es una tierra de aguas porque en principio habíamos establecido cómo desde la geología todo existía como un gran mar que se fue retirando. Luego nos habíamos metido en todas las historias del Mar Caribe con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Luego nos habíamos metido ya en los litorales con el Atlántico, donde vimos ciénagas y donde vimos ríos y donde vimos sierras y donde vimos aguas. Y ahora nos vamos a meter en la Orinoquía y esto está totalmente traspasado por ríos, uno de los cuales nos va a llevar hasta el Atlántico por el lado de Venezuela, que es el Orinoco mismo.
Y eres mi llano, compadre.
Entonces, nosotros nos vamos a meter en una diversidad de aguas que empieza con la leyenda que nos cuentan los Yuk, que también los conocemos como guayaberos, como pueblos indígenas, pueblos originarios que están habitando estas tierras desde hace miles de años, desde hace 7.500 años se encontraron en Lindosa diferentes signos que se han venido renovando a lo largo de los milenios. Entonces resulta que estos guayaberos en su cosmovisión nos cuentan que hace muchos años del agua asomó la cabeza de un guío llamado Cuboy. Guío es una anaconda que hay en los llanos, es grandísima y es amigable y es una parte fundamental de la fauna llanera. Entonces asomó un guío llamado Cuboy. La luna estaba oscura, aún no alumbraba. Apenas se veía un poco de reflejo sobre el agua. Al principio de los días no existía la tierra. El agua lo era todo, hasta que Bahmej, desde el cielo, hizo que de las profundidades surgiera la tierra. Era como si la tierra hubiera crecido desde el fondo del agua. Por eso es que nosotros somos una tierra de agua. Se nos van a aparecer los ríos, se nos van a aparecer toda clase de aguas a lo largo de nuestro relato y nuestro viaje por las regiones. Entonces nosotros entramos en una región que es mágica, que es una región embrujada, es una región maravillosa, es una de las regiones más ricas. La Orinoquía es la despensa del resto del país, de ahí es donde viene el alimento fundamental. De ahí es donde vienen una gran cantidad de cosas, el embrujo, la maravilla, la creación de nosotros como país, porque ellos son la masa crítica del proceso de independencia que dio surgimiento a Colombia y a la Gran Colombia. Sin ellos no se hubiera podido hacer nada de eso. Entonces, ¿quiénes son y dónde están? O sea, primero delimitémosla. Es una región que abarca a Colombia y a Venezuela. Muchas de nuestras regiones nos comunican con otros pueblos. Vimos cómo San Andrés nos comunicaba con el Caribe y la costa nos comunica con el Caribe también, la costa atlántica. Pues resulta que el llano es uno solo, el llano colombiano y el llano venezolano, porque la cultura llanera, porque la inmensa extensión de la llanura y los recorridos de los ríos no conocen las fronteras. Entonces es un solo llano que en Colombia cubre Meta, Vichada, Casanare y Arauca, y en Venezuela Apure, Barinas, Portuguesa, Cogedos y Guarico.
Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, tea, tu corazón será mío. Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, tea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que de ese amor siempre eres correspondida. Carmen, tea, cuando esté bajo la luna, recuerda quién te quiere como a ninguna. Ay, Carmen, tea, cuando esté bajo la luna, recuerda quién te quiere como a ninguna. Y si en tus noches de desvelo y al gallo escuchas cantar, recuérdalo, Carmen, tea, que hiciste mi alma llorar.
Y todo esto es el llano, y es un mismo llano, y los cantos son los mismos, y los recorridos los mismos, y la cultura la misma. Así que nosotros estamos hermanados por la barriga de los llanos con los venezolanos, somos uno con ellos y ellos son uno con nosotros. Y la cosa es que el gran río Orinoco, que es el que nos va a llevar en el relato, el río Orinoco nace del cañón entre el río Duda y el río Guayabero, y por el otro lado, en el páramo de Sumapaz, nace el Ariari. Todos estos ríos van a dar al Guaviare. El Guaviare nos va a comunicar con el Orinoco, y el Orinoco va a terminar desembocando en el Océano Atlántico, atravesando toda Venezuela. Entonces estamos hablando de una inmensidad. Aquí se necesita Atlas, se necesita estar mirando el río o el Google Map, pero ustedes tienen que tener una referencia, porque lo que vamos a hablar desborda la imaginación en su belleza y en su maravilla. Y los ríos están presentes, porque los ríos son los límites de los departamentos, pero son los puentes entre las culturas. Y realmente la vida del llano está alrededor de los ríos. Hay ríos que no se alcanzan a ver de una orilla a la otra en la crecida. Hay ríos de un nivel de belleza descomunal, gigantes, impresionantes, fuentes de vida, fuentes de culturas, fuentes de civilizaciones. Entonces uno se va encontrando con diferentes poblaciones a lo largo de la travesía por los llanos, y los vamos encontrando. Primero, los ríos son los que nos van a dar todo. O sea, es a través del río, que es enorme, 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 inmensa llanura, en un país tan montañoso, donde las tres cordilleras han determinado un límite visual enorme, donde la inmensidad está atravesada por la altura de la cordillera de los Andes y las otras dos que no son totalmente propias, que habíamos visto que eran la occidental y la oriental, que solo la central es la continuidad de la cordillera de los Andes y por ahí nos comunica con el resto del continente. Nosotros estamos en una geografía en donde estamos comunicados con todo el mundo, estamos comunicados con todas las tierras que nos circundan, con el Atlántico, con el Pacífico, con la cordillera de los Andes, con Venezuela, con el Perú y con el Brasil por la Amazonía, con el Ecuador por Nariño. O sea, compartimos tierras y culturas con una gran diversidad de pueblos que nos rodean y que nos explican también en nuestra diversidad. Aquí uno va bajando de la cordillera, y resulta que en el antiguo camino, primero se ve por el borde de la cordillera lo que era el camino de los abuelos, que son unas líneas trazadas por donde ellos se iban a lomo de mula, atravesando la cordillera para llegar a los llanos. Después se hizo una carretera, una vieja carretera que duraba 4 horas para llegar allá, desde Bogotá, y cuando se llegaba, después de 4 horas de montaña cruda, de montaña así rajada, de pronto eso se abría y se veía un horizonte hasta donde daba la línea de la mirada y se abre el llano. Cuando el llano se abre en su inmensidad, esto que es una cosa como la pampa argentina o como las grandes estepas del Asia, esto que es infinito, como las llanuras que contábamos de Mali, esa enorme llanura que va desde Senegal hasta Etiopía. El llano para nosotros es una inmensidad increíble, inconmensurable, en un país tan referenciado a partir de la altura de las cordilleras. Entonces aquí se acaban las cordilleras, nos queda la serranía de la Macarena, que es una formación totalmente distinta a la cordillera de los Andes, mucho más antigua, y nos queda ese punto donde la cordillera limita con el llano, es lo que nosotros llamamos el piedemonte llanero. Ahí empieza el llano y desde ahí empieza esta inmensidad tan grande, tan poderosa, tan vasta, rodeada de estos ríos inmensos. Entonces lo primero es esta geografía descomunal, porque el llano, digamos, se lleva toda la imaginación y toda la vastedad del territorio y de la geografía maravillosa. Entonces es lo primero que nos encontramos y ahí hay una fauna, ahí hay de todo. Ahí hay güiro, hay chigüiros, hay cachamas, hay, bueno, el güío, como decimos, es una de las especies de la anaconda. Hay anacondas, hay caimanes, hay, bueno, una cantidad de pájaros, una biodiversidad de pájaros absolutamente impresionante, una enorme cantidad de culebras. De todas las especies, de todos los venenos, de todos los colores, de todas las posibilidades. En el llano también hay toda una mitología alrededor de la culebra, de la mujer, de la menstruación, del embarazo, que si la mujer está embarazada la culebra no la pica, que la mirada de la mujer sobre un hombre al que le ha picado una culebra le puede hacer daño. Bueno, este inmenso territorio ha generado una cantidad de magia que nos vamos a encontrar todo el tiempo, porque aquí hay bolas de fuego, ya que hay aparecidos, ya que hay lloronas, aquí hay una cantidad de elementos mágicos que en el llano son reales. Eso, lo primero que uno tiene que entender es que cuando entra al llano está en otra realidad totalmente distinta, y como vamos a ver a lo largo de los viajes de nuestro país, hay muchos países, hay muchas culturas y hay muchos relatos en un mismo territorio.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. Cámara, que usted bien macho, yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos, solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado, y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano.
La magia es una parte del territorio del llano, y eso es una cosa que hay que entender como principio de realidad, la existencia de la magia en el llano. O si no, usted no entiende ni dónde está, ni de qué va, ni dónde se metió, ni nada de eso. Entonces, allá en el llano nos vamos a encontrar con muchas culturas. Las culturas originarias de los pueblos indígenas están allá y son el principio de todo. Y los vamos encontrando en el trayecto del río Guaviare. Están los Yu, cuya leyenda estábamos contando, que son guayaberos también, los conocemos como guayaberos. Están los Tiniguas, los Sucuanis, los Nucacs, los Piapocos, los Puinaves. Son resguardos que están a la orilla del río Guaviare. Ellos son los originales, sus cosmogonías son las originales de la tierra, sus lenguas son las primeras que se hablaron, su historia es la primera que recibe el llano. Ellos son el origen y el comienzo de todos los tiempos. Y ahí para adelante va llegando todo el que usted quiera, pero ellos estaban ahí desde que el mundo es mundo. Entonces lo primero que se hace es el respeto y el honor a los que nombraron, vivieron, habitaron, viven y tienen la tierra y la cuentan desde su cosmovisión y desde las lenguas que hoy día se hablan en la ribera del Guaviare, en los resguardos de las comunidades que están ahí desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando llegan los españoles, va a pasar una cosa muy curiosa. De lo más importante del llano, en su imaginario y en su creación y en su cultura, es el joropo. Estamos en tierras de joropo aquí, en tierras de zapateo, en tierras de escobilleo, en tierras de cuadrillas, en tierras de ganado, en grandes travesías, y el joropo tiene un origen muy particular. La comunidad de Orocuey, que viene desde las épocas de la colonización, los jesuitas llegaban por el Orinoco, porque acuérdense que como eso desemboca en el Atlántico, es un camino, una vía de entrada de muchos pueblos y culturas. Por ahí van a entrar los jesuitas y los jesuitas van a traer el arpa. Y esa arpa también la van a llevar al Paraguay en lo que fue toda la experiencia de las misiones. Entonces, por eso los paraguayos y nosotros somos pueblos de arpa. El arpa va a ser, digamos, la sonoridad, una sonoridad muy importante ahí. Y también va a venir por el otro lado de Andalucía, por la influencia del cante jondo. El canto llanero viene influenciado por el cante jondo. Y el zapateado viene influenciado por el flamenco. Entonces, los elementos fundamentales que van a conformar el joropo vienen de España, y los capachos son indígenas. Entonces eso nos va a dar toda la musicalidad del llano, todas las historias de trabajo, que son las cosas que cuenta el joropo. El joropo originalmente era, como esto lo vamos a ver mucho también, como lo veíamos en la costa, el vallenato, que era el que contaba las historias de Francisco el Hombre. Pues aquí, de la misma manera, el joropo va contando todas estas historias. Y así como Francisco el Hombre es el origen del vallenato, Florentino, el que peleó con el diablo, un contrapunteo, es el que va empezando a contar las historias, y es el origen de los trovadores. Y entre los trovadores nosotros tenemos aquí el honor enorme, 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 impresionante, de que fuera el mismo Cholo Valderrama el que nos contara estas historias. O sea, eso sí es mucha maravilla, tener al Cholo Valderrama, una de las leyendas más importantes de nuestro folclore y de nuestro mundo, pues, para contar estas historias, que sea el mismo el que nos cante, que sea el mismo el que nos dé esos cantos llaneros, que sea el mismo con Walter Silva el que nos dé el contrapunteo, para poder entender cómo se narra en el llano. En el llano se narra por contrapunteo, por décima, se narran estas canciones donde se cuenta la vida cotidiana, donde se cuenta el trabajo, lo que pasó en el día, lo que pasaba en la inmensidad de la región del llano. Una región de esta se comunica a través de la música.
Ay, llanero, dito llanero primo, quiere que quiera comprobarlo, que vaya para Cabanare, pregunte la costa el pauto, como aprendí desde niño a dominar un potranco, a ponerle el rebo a un toro, coge un novillo puertazo, a patronía una curiara, con la creciente de mayo, a conocer el aguaje del pesca grande en el charco, la astucia del caimán, velando al vivo en el paso.
En el llano se comunica a través de del chisme, que alguien llega y cuenta que pasó en el otro lado, pero esto tiene un alcance, que de un lado al otro de la región se van encontrando todas estas historias, y es un alcance absolutamente impresionante. Entonces, el joropo es nuestro centro, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2018. Alrededor del joropo se dan los festivales, se van las cuadrillas, se da, digamos, todo el centro de la cultura llanera está en la música. En Venezuela, el joropo es música nacional. O sea, es reconocido como la música de Venezuela, y de allá viene nuestro muy amado Simón Díaz, con su Garza Mora y con su Caballo Viejo, que nos dejó hace relativamente poco y tanto nos cantó y nos acompaña. Es un solo territorio, eso no conoce fronteras. Estamos hablando de la parte que nos corresponde a nosotros, porque son los relatos de nuestras regiones, pero esa es una sola región, es un solo mundo y es una sola hermandad con el pueblo venezolano. Entonces, esta tierra conjura una serie de elementos muy poderosos, porque están toda la diversidad del encuentro de los españoles, de los pueblos indígenas, de gente que ha venido de todas partes de Colombia. Además, la leyenda de que el que llega al llano se enmonta, quiere decir que ya no puede abandonar esta tierra, porque esto es una cosa absolutamente impresionante, con una luna roja, 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 que estremece con los atardeceres más hermosos, con esa riviera del Ariari, que se arman playas cuando los ríos secan y que se arman unos ríos que van hasta donde va el límite del ojo cuando los ríos vienen en esas crecidas gigantescas y que se van contando a través de todas estas travesías que hacen los hombres con el ganado, que antes eran miles de kilómetros para llegar a un lado. Todo esto nos lo cuenta el mismísimo Cholo Valderrama. Este es su grito, su narración.
La luna le dio al río que no agarre el ludero, porque las dientes cabrillas están esperando un te quiero.
Está la música, están las leyendas, están las bolas de fuego, están los aparecidos, están los festivales del joropo, y que están las historias de la Maperepana, que es, hay varias historias acá. La historia de la Maperepana, que es una historia del respeto a la mujer, porque es una leyenda de un clérigo lujurioso que perseguía a una indiecita y ella lo va a terminar metiendo en una cueva y va a terminar chupándole la boca hasta que sangre, y de la preñez de eso va a nacer un vampiro y una lechuza que lo van a seguir sangrando, y es una manera de enseñarle el respeto a la mujer llanera. Y este festival es una manera de rendir culto a la naturaleza, a las aguas, a los ríos y el respeto a la mujer llanera que se va contando en todas sus historias. Este llano es tan absolutamente impresionante que tiene una diversidad. Tiene en el punto donde estaba el cañón donde empezamos entre el Guayabero y el río Duda, ahí se firmó la paz. La paz con las FARC, y ahí también nacieron. Y durante mucho tiempo, en la Serranía de la Macarena, por el conflicto armado no pudimos conocer paraísos ocultos y maravillosos que ahorita se nos revelan. Uno de esos paraísos es Caño Cristales. Y Caño Cristales lo llaman el río de los siete colores, o sea que en un mismo país tenemos un mar de siete colores y tenemos un río de siete colores. Entonces, en San Andrés, en plataformas oceánicas, tenemos siete colores, y aquí, ya no adentro, tenemos siete colores, que son una forma de algas que se visualizan en todo su colorido cuando baja el nivel de las aguas. Y de Caño Cristales también hay una leyenda, y es que cuenta la tradición oral que en la comunidad guayupe había el cuerpo del gran visionario que era Samadú. Y resulta que a él Dios lo convirtió en montaña al enterarse del sufrimiento que él tenía por la muerte de una mujer tusa, que llaman en Colombia llamamos tusa al mal de amores. Ese hombre estaba entusadísimo y era tal su tristeza que Dios, para calmarlo, lo convirtió en una montaña, y cuenta la leyenda que las lágrimas del Dios invisible teñieron los colores de las aguas de Caño Cristales en la parte más alta de la Serranía de la Macarena. Entonces nos vamos encontrando con estas diversidades y nos vamos encontrando con en la vereda de la Lindosa, nos vamos encontrando con unos palimpsestos que tienen 7.250 años y que van contando toda la travesía de ellos. Inclusive hay escenas de la colonización, escenas de la llegada de los españoles, así que a partir de ahí podemos rastrear nuestros vientos y nuestras historias, nosotros que estamos en tanta necesidad de la construcción de nuestro pasado prehispánico y de nuestro pasado remoto para poder entendernos cómo somos y cómo habitamos estas tierras. Entonces, por un lado tenemos todos estos festivales folclóricos, el Cimarrón de Oro. Cimarrón, debo añadir, es un toro gigantesco. Es que cuando nosotros estamos en el Chocó, cimarrones eran los pueblos esclavizados que huyeron y crearon mundos independientes, como los palenques. Eso sucedió en todas partes, donde hubo este comercio espantoso y aterrador, esta deuda histórica con la esclavitud. Entonces, en el Chocó, los cimarrones son los que huían de la esclavitud. En el llano, un cimarrón es un toro gigantesco. Entonces, es un toro de oro, y es el origen de un gran festival llanero, porque estos son pueblos ganaderos. son pueblos que atraviesan el ganado por los ríos, y en los ríos también hay pirañas, eso aquí hay de todo como en Botica, los atraviesan en los ríos y cada uno se va cambiando una función, hay unos que hacen las sillas del caballo, hay otros que apartan el ganado, cada uno de ellos tiene una función y cada una de esas funciones tiene una canción y todo eso va generando esta maravilla del joropo y el arpa, y hay muchos episodios de nuestra historia como nación que están ligados al llano. Primero, la existencia de nosotros como país, porque realmente ellos son la masa crítica del ejército que se enfrentó a los españoles en el inmenso proceso de independencia que dio origen a un continente. En la parte que tiene que ver con nosotros, o sea, lo que se define en la batalla de Boyacá, ¿quiénes van a la batalla de Boyacá? Los llaneros. Por eso la atravesada del páramo de Pisba para pueblos de estas ardientes llanuras va a ser particularmente dolorosa y se constituirá en una epopeya. Entonces ellos son la masa crítica, ellos son los que hacen posible la independencia, son los llaneros. Y es en el Casanare, en un momento en que hubo una disputa entre Bolívar y Santander, creó un territorio autónomo que era el Casanare. Después volvieron a ponerse de acuerdo e hicieron una paz que se llama Paz de Ariporo. Entonces, ahí tenemos la Paz de Ariporo en Casanare. Tenemos una gran cantidad de historias acá porque por aquí pasó todo el mundo. Por aquí pasó hasta Julio Verne, con eso le digo. Pasó Colón, que en el tercer viaje describió el río, el Orinoco. Pasó Julio Verne, pasó Humboldt. Pasaron una gran cantidad de personajes que han venido y han mirado la maravilla de nuestros llanos en diferentes épocas de la historia. Entonces, por ahí pasó Agustín Jucco Dassi, Antonio Gehring, Alexander von Humboldt, Frank Engel, Karl Moritz, y fueron mirando todo este Orinoco maravilloso, y hay otra historia que nos define y que es una historia que es muy importante, la vorágine. José Eustacio Riviera, en las calles de Orocué, fue concibiendo esta novela, que es como la novela de la selva, es la novela, esa nos enlaza a las dos, la Orinoquía y la Amazonía, porque se mete con las dos historias. Y ahí también aparece la Mapripana y ahí aparece esa historia de José Eustacio Riviera que cuenta lo de Alicia, lo de Arturo Cova y Alicia y cómo se van encontrando en esa historia donde aparece la selva, donde aparecen las caucherías, donde aparecen historias muy duras como las de la Casarana, que las veremos cuando estemos ya en la Amazonía, pero es acá donde se va a concebir la famosa novela de José Eustacio Riviera, y otros grandes escritores como Eduardo Carranza también estuvieron mirándonos en los llanos orientales. Esto es una fuente de vida, es una fuente de alimento, es una fuente de cultura. Han tenido también el tema de que como son tan ricos, tan ricos, tan ricos, tan ricos, han sido extraídos de muchas maneras, porque todo está allá, allá está el petróleo, allá está la comida, allá están los ríos, allá está la cultura, allá está el agua, allá está la riqueza. Esto es un regalo de la naturaleza y de la vida y de la cultura y de la música, que esta región tan grande sea parte de nuestra conformación histórica.
Una diosa desde el cielo un día bajó a conocer cómo vive un pecador. La vi bajando lentamente en una estrella y su mirada luminosa me observó. Tomé su mano y recorrimos el mundo, y al ver el mar con el cielo confundió. Corté una rosa y la coloqué en su pelo y entonamos una canción para dos.
Como les digo, ellos son parte de nuestro territorio porque lo hicieron posible, porque fue por ellos, por la ruta libertadora, por todo lo que es la pasada por Arauca, por Pore, por toda esa región, y toda el ejército salió de allá. Ellos hicieron este país. A ellos les debemos que nosotros existamos y que exista Venezuela. O sea, dos países salen del pueblo llanero, ¿sí? Porque ellos son los que construyeron todas las condiciones históricas para que se ganaran las batallas, para que se pudiera constituir un nuevo y distinto país en el proceso de independencia gigantesco del Imperio Español. Entonces, así nomás, con todo agradecimiento, porque nosotros existimos por ellos. Entonces son pueblos independientes, son pueblos bravíos, son pueblos con una historia impresionante, con unas leyendas increíbles, y son pueblos que nos llegan a comunicar, pues hasta el Atlántico, si usted atraviesa todo el territorio de Venezuela. Entonces, en los llanos nos vamos a encontrar con todo este espectro de lo que les digo, lo que llamamos las cuadrillas de San Martín, era como también donde decían que fue el entrenamiento de lo que sería el Ejército Libertador. Y a través de los ríos nos vamos encontrando con todas las comunidades y nos vamos encontrando con la manera como este sistema hídrico va conformando un territorio de una inmensidad y de una riqueza cultural infinita. Entonces, por eso las aguas siempre están metidas en nuestra historia, en todos nuestros relatos y en todas nuestras diferentes maneras de mirarnos. Aquí estuvo, porque aquí ha estado todo el mundo, estuvo Gaitán. Un año antes del asesinato apareció por un lugar que en su nombre se llama Puerto Gaitán, en el Meta, y que lleva la manera en que la historia queda escrita en la impronta del llano. El llano ha conocido guerras y el llano ha conocido paz. El llano ha conocido riquezas y el llano ha conocido historias. Pero el llano es eterno, el llano es permanente, el llano es inmenso y es de un colorido, de una... Los atardeceres y los amaneceres llaneros son incomparables. Eso en ninguna otra parte se ve una cosa de ese nivel y de esa belleza. Y ese sentido de la inmensidad que da un sentido de libertad y de grandeza, que hace entender la maravilla de la naturaleza y que hace entender la generosidad de la vida. Esos son los llanos orientales. Entonces, por esta región a la que le debemos tanto, de la que tenemos tantas cosas maravillosas y a la que debemos nuestra propia existencia como Estado Nacional, porque sin ellos no hay ningún cuento, sin ellos no habría nada. Esta región del Casanare, esta región del Meta, esta región del Guaviare, esta región de los ríos, es uno de los viajes más hermosos, poéticos, maravillosos, ensoñadores y bellos que podemos hacer por las regiones de Colombia. Esto es, mejor dicho, así como la tapa de lo más bonito que ustedes se pueden encontrar es el llano. Siempre es un placer ir al llano, siempre se despiertan las leyendas, siempre se despiertan la alimentación, la cachama, la mamona, la ternera, la llanera, lo que significa eso en términos de encuentro, en términos de compartir la oralidad del llanero, que es no solamente la décima y el joropo, sino la carreta misma, o sea, sentarse a echar carreta, que le cuenten cuentos, que le cuenten tacos, que le cuenten, hay festivales de grandes mentiras. Esa oralidad hace que una región tan supremamente vasta se comunique a punta lengua, echando cuentos de un lado para otro. O sea, un llanero conversando es de lo más maravilloso, porque su capacidad de oratoria es infinita. Estos son hombres de oratoria, mujeres recias, de una tierra inmensa y maravillosa, con el colorido y la riqueza, la bendición de las aguas, la leyenda de las comunidades que son, fueron y existen, las diferentes encuentros de pueblos. Por eso es que la gente llega allá y se enmonta. Entonces el que puede pues no sale de ahí, y también les dan chundó, que es una manera de atraer el amor a través del embrujo. Eso lo vamos a ver a lo largo de muchas historias, porque en la Amazonía está, en el Guainía está la pusana, que cumple el mismo efecto, que es atraer el amor a través de pociones mágicas que enredan a la gente en amores que no se pueden romper porque están unidos por fuerzas distintas al amor mismo. Entonces, todo esto es lo que significa los llanos. Eso significa meterse en un río de esos y sentir una carecida de las aguas de un momento a otro. Es lo que significa andar horas y horas y horas y horas y horas sobre un paisaje de morichales, con una mirada infinita y encontrándose estas comunidades y estas leyendas. Allá es donde nacen nuestras historias y es donde se encuentran las diferentes corrientes y todos los ríos. Estos territorios también han atravesado muchos tipos de violencia y muchas veces quedan marcados por esos episodios de violencias. Pero eso no es el llano. Eso son cosas que le han pasado al llano y que nos han pasado a nosotros como país. pero eso no es el llano. El llano es infinito y el llano es eterno. Y unos van y otros vienen, y el llano permanece. Y los pueblos originarios permanecen, y los ríos permanecen. Entonces, ha habido tiempos difíciles, como en muchas otras regiones, pero el llano sigue ahí. En una época se les decía territorios nacionales, que era una manera remota, ignota, lejana, ajena, de referirse a algo que está escrito en nuestra piel y en nuestra sangre, que es el mundo llanero. Entonces también es importante anotar que esa denominación era una denominación estigmatizante, porque era como una otredad, como si usted estuviera construyendo una otredad a partir de un territorio que, por vasto y gigantesco, usted no lo podía abarcar. Entonces lo llamaba territorios nacionales. Bueno, no, esos no son territorios nacionales, eso es una parte de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestro relato, y por eso es que esta música maravillosa que nos está acompañando nos da esa delicia del llano, nos da esa escucha tan maravillosa, porque además la música refleja la enorme llanura, se proyecta en la distancia. Es una música que no conoce barreras, que no conoce ningún tipo de cortapisas, que une, que crea puentes, que atrae historias. Por eso nuestra presencia del Cholo Valderrama acá es lo más honorífico que nos puede dar para representar el folclor llanero.
En un baile sabanero yo miré una cosa rara, que un burro era bandolista, tocaba cuatro la iguana, de maraquero un caballo, de cantador una rana, mientras un mato sentaba una arpa vieja afinaba. Como bailaba Gabán, como bailaba Gabán, hasta un taco y loro real sabroso contrapunteaban. Cachicamo zapateando, a la lapa enamoraba, y el caimán medio rascado con el cajucha legaba. Contempla el alcaraván, al carrabo alebre estaba, para que en un golpe de arpa unos versos se zumbara.
Estas historias nos las va contando Wilson Chavarro, que nos va metiendo en todo ese universo y nos va contando todas las referencias, las cosmogonías, las miradas, los pueblos indígenas, el trabajo del llanero. Estas historias nos las cuenta el Cholo Valderrama, quien al contarnos junto con Walter Silva del origen del joropo, nos muestra cómo las influencias que llegan de diferentes pueblos aquí generan una alquimia que produce una raizalidad muy propia. Viniendo el joropo del flamenco y el arpa de los jesuitas, aquí eso va a tener un se bate y genera otra cosa completamente diferente. Eso lo vemos en toda la musicalidad de nuestras regiones, que llegan las influencias de toda clase de instrumentos o de toda clase de pueblos de otros lados del mundo, pero aquí significan algo profundo, raizal, propio, totalmente nuestro. Y esa es como la maravilla que tenemos nosotros, el poder apropiarnos de las influencias para generar cosas completamente distintas y nuevas que son profundamente nuestras, y profundamente nuestro es el joropo y todo el baile, además esos lazos que tiene con el sanjuanero, que dice que en mi tierra todo es bueno, todo es gloria cuando se baila el joropo, y sin embargo es un folclor completamente distinto, es un baile completamente distinto, pero hace alusión al joropo y es lo que son las fiestas del sanjuanero en el Espinal. Entonces, estas regiones están unidas por una cantidad de influencias, y por el otro lado, cuando se hace el recorrido alrededor del Guaviare, ahí hay una serie de, digamos, hay como una linealidad en los departamentos del Meta, Guaviare, Vichada, hasta el mismo Guainía, que es un límite con lo que llamaríamos la Amazonía. Es un límite, digamos, convencional, porque estas regiones son lo mismo. Digamos, los ecosistemas son completamente distintos a las fronteras. Entonces, ahí donde vamos hasta desembocar en el Orinoco, por toda esa región, ahí nos vamos a encontrar con los territorios que también están en el Guainía, de Charras, Barranco Colorado, Mocurare, El Ciare, Puerto Zancudo, Barranco Minas. Son resguardos donde las comunidades de los guayaberos, de los tingas, de los sicuanis, de los ducax, de los piocopos y los puinaves están tratando de conservar su modo de vida, la tierra, sus costumbres, su universo. Esto es muy importante porque la defensa de los pueblos originarios es la defensa del planeta, es la defensa de nosotros como especie. Esta lucha es la lucha de todo el planeta, porque como el llano, como decimos, como el llano es tan rico, Entonces se ha mirado como una fuente, como una, cuando dicen que el llano es la despensa de Colombia, ¿qué quiere decir eso? Que usted va y arranca, saca todo, la despensa viene a las capitales con lo que saca del llano y construye mundos de concreto completamente distintos. El llano, como el llano es la mayor riqueza y es la mayor posibilidad que nosotros tenemos de planeta. En este momento, cuando las formas de extractivismo que conocemos se agotan, cuando el pacto con el planeta tiene que ser distinto, son estas comunidades desde el principio de los tiempos las que nos cuentan cómo se vive con el planeta. Entonces, desde como aquí coexisten distintos relatos en nuestras regiones, entonces hay quienes consideran que en el territorio indígena no están haciendo nada porque no lo explotan para el extractivismo. Lo conservan para la supervivencia de toda la especie, para la supervivencia de la humanidad. Entonces resulta que allá existe uno de los, digamos, de las más de los más legendarios referentes que hay de nosotros, de la Amazonía y de la Orinoquía, que es el yajé. El yajé es una planta de los dioses, es un conocimiento del tiempo, es un conocimiento del mundo de los sueños. Los payés o los taitas, a través del yajé, entran en un trance en el cual empiezan a atravesar esa región de los sueños que está entre el mundo de la vigilia y de los sueños. Digamos, hay diferentes tipos de mundos, hay diferentes tipos de planos, y a través del yajé se comunican con los otros mundos. Y en esa comunicación, la misma medicina del yajé les dice cuáles son las plantas medicinales, dónde tienen que buscarlas, porque el yajé, el llano también, es un lugar donde hay mucha sanación y hay mucha medicina, porque las plantas medicinales están allá. Entonces, si el yajé les dice cuáles son las plantas, dónde encontrarlas, cómo utilizarlas, así que el yajé es una medicina que te muestra otras medicinas, que te muestra tu propia alma en el claroscuro del mundo entre los sueños y la vigilia. Es un universo totalmente diferente porque en el llano hay muchos tipos de conocimiento. Entonces, esa mirada desde, digamos, la mirada que venía del mundo eurocéntrico o del mundo blanco, no comprende el llano, porque el llano es otra cosa. El llano es otro tipo de conocimiento. En el llano, el ganado se reza. Y los rezos hacen que el nuche, que todas las plagas que se le puedan adherir al ganado, o las garrapatas, se desprendan. Y de esa manera el ganado quede sano, se rezan. En el llano se reza a la gente también para quitarle los bichos que se le puedan pegar. En el llano se cura a través del rezo, a través de las visiones del yajé, del mundo de los sueños y el mundo de la vigilia, que son mundos y universos diferentes. Todas estas maneras de entender el mundo existen en los llanos. Y si usted no puede creer en ellas, pues no puede entender dónde está. Y es que en todo nuestro territorio y en todos los viajes por las regiones, nos encontramos la coexistencia de diferentes mundos y diferentes planos en un mismo territorio. La coexistencia de diferentes relatos en un mismo territorio. Y en eso consiste la riqueza de nuestra diversidad. Es precisamente porque hay tantos relatos, porque hay tantos conocimientos, hay muchas formas de conocimiento y hay muchas formas de entender el conocimiento. normalmente en la narrativa europea se inventaron que el conocimiento era uno solo. Y ese cuento nos lo echaron al resto de los que tuvimos la influencia de esos imperios y quedamos con que el conocimiento era uno solo y era el que ellos decían y como ellos decían. Resulta que en las regiones de Colombia nos damos cuenta que el conocimiento es múltiple, que las realidades son diversas, que hay muchas maneras de entenderlas y uno de los puentes en esas realidades es el yagé. Y estas formas de medicina a través de las plantas o a través de los rezos solucionan temas de la salud y del conocimiento y de la ancestralidad que la medicina occidental pues no puede entender ni puede curar tampoco. Y eso nos pasa por muchos de nuestros territorios. Entonces, las comunidades, los pueblos originarios son portadores de la sabiduría del universo que nos trae unas formas de medicina y unas formas de salud que existen en el llano. Entonces, en el llano se pueden entender a partir de las presencias. En el llano hay presencias que están a través de toda la inmensa llanura. Y si a uno le parece esto muy loco, en Islandia existen los elfos, ¿sabes? Y están los elfos debajo de la tierra. Y no se hacen carreteras donde hay elfos y hay gente debajo, gente oculta, que puede poseer a una persona antes de que lo bauticen y por eso hay gente tan distinta a las familias donde nació porque pudo haber sido raptado por uno de los seres de debajo de la tierra. Entonces, si existen otras formas, otras presencias y otras formas de entender el universo, otro relato y otras narrativas que forman también parte de la comprensión del lugar donde usted está. Entonces en los llanos hay aparecidos y hay espantos y hay cantidades de presencias y hay los dueños de la naturaleza y hay la Virgen de Manare que protege las aguas y que protege la gente y que protege al ganado. Entonces hay formas de protección ahí que se hacen a través de presencias y que se hacen a través de conocimientos y que se hacen a través de las plantas y a través de la ayahuasca. La ayahuasca se encuentra en muchos otros lugares, pero entre nosotros está en la región de la Orinoquía, que es donde estamos hoy, y en la región de la Amazonía, que es donde vamos después. Ahí, en esa extensión, se encuentran la sabiduría de la ayahuasca. Y la ayahuasca es una manera de entender el universo. Entonces aquí nos asomamos a la diversidad, nos asomamos a la pluralidad de formas de entender el mundo y de relatos del mundo. El llano es un relato en sí mismo. El llano es un universo en sí mismo. Y en él coexisten muchos relatos. Como les digo, coexisten relatos de independencias, de conformaciones de país, de grandes leyendas, de músicos maravillosos, de décimas y narradores, de pueblos y de cantantes, de espíritus que nos acompañan, de ríos gigantescos y poderosos que nos comunican con los universos, de muchos pueblos que han pasado por ahí que siguen llegando, de una infinita naturaleza que nos embruja, el llano es embrujo, de la inmensidad y la comunicación con otro pueblo que son los venezolanos, que no son una otra edad, sino parte también de nuestra conformación como país y como pueblo. Estamos unidos a ellos por la barriga del mundo, que es el llano, ¿sí? Y por la Guajira. Pues, también por la Guajira y por el pueblo guayú. Entonces, ahí, en este universo de ríos gigantescos que nos va a comunicar al otro a tantos lugares, en este universo por donde han llegado tantas influencias, por donde se narra nuestro universo, por donde se narran las culturas ancestrales, por donde se escucha el joropo, por donde nacimos como Estado, por donde han ido y venido historias de conflictos que fueron y vinieron, de paces que se firmaron, de historias que nos atravesaron. Por ahí estamos viajando en uno de los viajes más mágicos, increíbles y maravillosos que podemos hacer, que es el viaje a la región de los llanos, a la región de la Orinoquía. Entonces, desde los espacios del cañón del río Duda y del Guayabero del Ariari, que nace en los límites del páramo de Sumapaz y que va a entrar formando el Guaviare y el Guaviare, el Orinoco y el Orinoco llegando hasta el Atlántico, desde los ganados, desde la vaquería, desde los cantos, desde el joropo, desde las arpas, desde el grito llanero, desde el yajé, desde las comunidades indígenas y las cosmovisiones, desde los relatos de independencia que nos conformaron como país, desde nuestro vínculo enorme del llano con el llano venezolano, desde los cantaores, desde los atardeceres, desde la luna roja y desde estos ríos que desbordan la imaginación y la vida en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe, del podcast dianauribe.fm, y en el equipo de contenidos, Diana Uribe, Daniel Moreno, Wilson Chavarro, con la gran colaboración y el honor del Cholo Valderrama, Walter Silva, y en la musicalización, Eduardo Corredor Fonseca.
En este programa escuchamos fragmentos de Llanero, si soy llanero, autor e intérprete, Cholo Valderrama. Carmentea, autor e intérprete, Miguel Ángel Martín. El Caporal y el Espanto, autor Héctor Paul Vanegas e intérprete, Harvey Caicedo. La Diosa y el Pecador, intérprete, Luis Silva. Baile Sabanero, autor e intérprete, Cholo Valderrama. Bandola Llanera, intérprete, Alejandro Cordero. Predestinación, autor Marco Sergio Rodríguez e intérprete, Aries Bigot.